Jorge Alemán, que es psicoanalista y escritor. Vamos a hablar un poquito de la coyuntura del país a través de lo que tiene que ver con el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las repercusiones posteriores. Buenos días, Jorge, ¿cómo va? Lautaro te saluda.
Hola, buenos días, Lautaro, ¿qué tal?
¿Cómo bien, vas? Un placer hablar con vos, Jorge. Bueno, ¿qué análisis haces de lo que está sucediendo en relación a este sector de los medios de comunicación que lo pone en dudas, del no repudio de Patricia Bullrich, que ahora dice que no quiso repudiar porque hay una utilización política, llama al diálogo el oficialismo y la oposición dice que no lo llaman al diálogo, pero por otro lado te dice Larreta que con el kirchnerismo no se puede dialogar?
Bueno, en realidad eso está conectado con lo que previamente fue preparando lo que sucedió, ¿no? Es decir, más allá de cómo son las vinculaciones orgánicas entre el acto mismo y las posibles derivaciones que tiene, es el discurso que han mantenido con respecto al intento de magnicidio es absolutamente equivalente a lo que venían ya preparando antes, ¿no? Es una práctica en la que están enrolados desde hace tiempo, que consiste en arrebatarle la dignidad humana a la vicepresidenta, a la expresidenta. Ese es un procedimiento característico de las ultraderechas, si no las entendemos en un sentido estrictamente partidario. Primero apartar a alguien de la condición humana, reducirlo a algo que ya no sea equivalente a un semejante o a un prójimo, ¿no? Entonces, incluso si la hubieran matado, tal vez dirían que se hizo matar. Es decir, ya llega un momento en que hay algo ilimitado, hay algo que no tiene límites. Y por eso las condiciones de un pacto se vuelven cada vez más lejanas, ¿no?
¿Sos pesimista en relación a eso?
Sí, me parece...
O realista, no sé cómo llamarlo.
Social, hay un contrato social que está roto. Hace tiempo se ha optado desde hace tiempo por algo que irremediablemente iba a llevar a esto. No digo que estuviera absolutamente predeterminado que hubiera un grupo o un sujeto que tomara la decisión de hacerlo, pero sí estaban todas las condiciones, porque hace tiempo que hay un tratamiento del tema en donde ya no es una oposición, ya no hay una dialéctica entre oposición y adversarios. Esa dialéctica se rompió, ese elemento que permite siempre una mediación, vamos a decir, o que permite que haya condiciones para un diálogo, parece muy 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 difícil, ¿no?
Y no, o sea, no se puede recuperar, Jorge. O sea, me interesa, buen día, bueno, Verónica es mi nombre, me interesa sí. lo que señalaba recién del pacto social, ¿no? Porque más que la mirada puesta en los dirigentes, digamos, en los representantes, yo siempre pienso qué nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cómo es que respondemos a eso? ¿Cómo es que hay una parte de la sociedad que responde a esto?
Estoy de acuerdo con eso. Para mí, más que hablar de los discursos de odio, habría que preguntarse por qué el odio, que es algo absolutamente constitutivo del ser humano, tiene tanta facilidad para extenderse, para infiltrarse en las vidas, para contaminar las existencias. Es decir, ¿qué dispositivos son los que han tenido que funcionar para que haya tantos seres susceptibles de ser alcanzados por el odio? Porque no es un discurso el odio. Cuando se dice discurso del odio, la verdad que en un sentido riguroso no es el término más conveniente.
¿Cuál sería el término más conveniente?
Y bueno, ahí yo pienso que... No, hay todo el tiempo una incitación, hay una incitación al odio, pero en realidad lo que ha ocurrido con el neoliberalismo, y por eso quiero subrayar esto, porque no me parece que es algo que dependa de las voluntades de esta gente mala solamente, aunque son malos, es que el neoliberalismo no tiene otro camino que ese. No puede basarse ya en las instituciones democráticas. No puede sostenerse, no se legitima a través de eso. Y por lo tanto hay una incitación todo el tiempo que se potenció después de la pandemia a las pulsiones agresivas, a la pulsión de muerte. Pero es más bien un imperativo, yo lo llamaría, son exigencias y imperativos de odiar. Y como hay un montón de seres que no pueden tener una interpretación histórica de lo que ha sido la propia vida, ni referirse a ningún legado simbólico ni a ninguna causa, como sí vemos en cambio en las manifestaciones populares, hay muchos que son muy susceptibles de ser alcanzados por eso, porque la única manera de dotarse de identidad es a través de ese acto de odio. Es decir, si yo logro apartar de la condición humana a una persona, claro, primer paso, es decir, Cristina ya no es un ser humano, no es un prójimo, no es un semejante. Y luego hay varios que solo van a obtener su propia identidad a través de ese odio a esa persona. Y bueno, es un proceso que, por eso digo que no es un discurso, porque el odio no hace discurso, el odio hace grupo, el odio hace masa. Pero, por ejemplo, el odio no hace pueblo. El pueblo sí exige de un discurso. Pero el odio, pero esto es ya entrar en un, está bien, si se usa la palabra discurso de odio, no me voy a pelear con ello, pero quiero decir, en un sentido riguroso, digamos que es más bien un tipo de, todo el mundo tiene esas pulsiones, lo que pasa que tiene los elementos para canalizarlas, para sublimarlas, si ustedes quieren. Si se destruye la capacidad de simbolizar el odio, de sublimarlo, y bueno, eso aparecería en todos. Y el neoliberalismo es una máquina de destrucción de eso. Por eso hace años estudio a la ultraderecha, porque sé que no es un partido político, es una agenda que, entre otras cualidades, tiene la promoción del odio. Cuando apareció lo de la cuarentena, yo vi manifestaciones enteras en donde por fin la locura se había cristalizado en el campo social, no la locura en el sentido psiquiátrico, pero había un montón de personas que hablaban de que la cucharita se te pegaba en el cuerpo, de que la vacuna estaba... Y todo eso era para... El receptáculo de todo eso era la ultraderecha.
¿Crees que la ultraderecha lo utiliza conscientemente en relación a la falta de argumentos? Digo, ¿es consciente de la falta de argumentos y lo utiliza de todas maneras?
Sí, pero esto es como explicaba Marx, Lautaro. ¿El capitalista es consciente de que extrae plusvalía de la clase trabajadora? Sea consciente o no, no tiene más remedio que ejecutar el personaje que él encarna. O sea que, quiero decir, no tiene que ver con que haya un acto deliberativo. El capital es consciente de que goza acumulando, más allá de cualquier realidad y sin ningún límite. Bueno, sea consciente o no, evidentemente la reproducción ilimitada de eso sigue su curso. No necesita de que haya conciencia.
Y vos decías como que todo iba conduciendo a esto, que no era previsible, pero sí, y todo conducía a esto. Cuando pasó, ¿te impactó más allá del camino que se estaba transitando?
Me impactó muchísimo. Yo creo que sí era previsible, pero lo siniestro a veces lleva la marca de lo previsible. Siniestro es a veces que se cumpla justo lo que uno en algunos momentos pensó. Y a mí me dio un dolor infinito porque, a ver, hay una serie de países, nosotros los tenemos a veces naturalizado de una manera horrible, donde puede pasar cualquier cosa. Yo tengo aquí muchos amigos colombianos que van y vienen y me han contado periodos en donde en Colombia podía ocurrir cualquier cosa. Ingresar a los países donde puede ocurrir cualquier cosa, y teniendo la historia que hemos tenido, es horrible. Es horrible, se franqueó una línea muy importante. Y es más, si tenemos la lista de la AMIA, de Cabezas, de la Embajada de Israel, de Maldonado, y si nunca termina de resolverse nada, si esta vez no hay una resolución, vamos a estar en una situación muy grave.
Sí, y también cuando recién enumerabas todos estos hechos, pareciera como que hay algo que no queda saldado, ¿no? O sea, más allá de resuelto. Digo, ¿por qué continúa esto? Porque hay algo que no termina de concretarse.
Porque no hay autoridades simbólicas en la Argentina. Porque la única autoridad simbólica que hubo fueron las madres, las abuelas, los hijos, luego la política de Estado que fue capaz de asumir eso, y ahí fue el caso ejemplar de Argentina. lo que hizo con la memoria y la verdad y su política de derechos humanos. Pero después en los otros campos nunca se logró volver a constituir una autoridad simbólica en la Argentina.
¿Y te parece que es posible? Pero volvemos a preguntar.
Yo no tengo más remedio que
pensemos que sí.
Pensar que sí. Como claro. De costumbre, mi frase de Gramsci, ¿no? El optimismo de la voluntad, el pesimismo de la inteligencia. Es decir, yo no. Es decir, hay que hacer todo lo posible. Cuando uno ve una marcha, por ejemplo, y lo ve a Lautaro hablando con distintas personas acerca de por qué está ahí, por qué estás aquí. Bueno, hay una transmisión importante, son personas que, y sobre todo cuando son voces no militantes me conmueven, porque realmente muchos hablan de una memoria, de un agradecimiento, de que no se sienten atrapados en el presente absoluto y sin historia, sino que se reconocen en una historia. Bueno, eso tiene un valor enorme, y no todos los pueblos, no todas las sociedades, mejor dicho, disponen de esa
capital.
Posibilidad popular.
Justamente hablando, estábamos hablando en contra del neoliberalismo y el capitalismo y me salió la palabra capital. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Sabemos que tenés que seguir transitando tu jornada, te agradecemos el contacto. ¿Y por qué elegiste el libro de La Buena Memoria de Invisible?
Bueno, yo soy, ya sabes, fui periodista de rock en mi juventud. Además de que lo considero un tema bellísimo, me pareció, estuve pensando en dos minutos en eso, y la buena memoria,
Bien.
Para lo que es, las circunstancias reclaman.
Bien, Jorge, muchas gracias por el contacto, ha sido un placer poder hablar con
ustedes.
Vos. Abrazo grande. Jorge Alemán, psicoanalista y escritor, pasó por Rock and Roll.
Sueños.